Buenas noches, somos Luis Carlos Díaz y Naki Soto desde Caracas, Venezuela.
Ok, un país donde abuchar se convirtió en un delito hoy. ¿El evento fue ayer?
Ni idea. Hemos estado en clase, hemos estado trabajando.
Pasamos todo el día en clases, pero en todo caso hubo en una playa del estado Falcón, en Cayo Sal, se presentaron la gobernadora del estado Falcón y la ministra de Turismo y esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y en el marco de esta presentación pues hubo un abucheo, una protesta por parte de los presentes en la playa y detuvieron a 5 personas por este evento. En los videos que se recogen en redes hay efectivamente como el tránsito, como unas bolitas de arena y una cosa, pero más que nada lo que hubo fue gritos, abucheos, y como todavía no sabemos si hubo efectivamente reformas o no en el Código Penal, nos parece sorprendente que se hayan llevado detenidas a 5 personas.
Sí, igual el hecho necesita más narradores, no es posible que solamente la hegemonía oficial silencie y además muestre fotografías totalmente positivas desde la cuenta de Imparques, hablando del heladito de coco, el conservita de coco que se comió la ministra y estas cosas, y se pierde una cantidad de información importante que está reflejada en videos, en tweets de personas que estuvieron allí, pero que necesita curaduría, necesita confirmación. El hecho es que en Venezuela están pasando demasiadas cosas a la vez. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. En momentos de crisis pasa todo junto y los hitos informativos se van pisando unos con otros y nos cansa muchísimo que tengamos expertos en decir qué cosas son bolas de humo y qué cosas no, qué cosas se hacen para tapar escándalos y qué cosas son los escándalos. Entonces vamos a pensar que sencillamente todo ocurre a la vez y vamos a tratar de desmenuzar la actualidad de estos días, porque sabemos que muchos de ustedes tienen dudas, tienen preocupaciones y están ávidos de un espacio donde se discuta sobre política. Recuerden que los comentarios pueden enviarlos directamente al chat de YouTube, donde está el Hangout Político en este momento, o hacerlos llegar por Twitter utilizando la etiqueta Hangout Político. Naki Soto, ¿por dónde empezamos?
¿Por dónde vamos a empezar? Por el cierre de frontera y el estado de excepción, lo que justifica todo esto, explica desde la perspectiva del gobierno. El 19 de agosto hubo un ataque a una patrulla militar que se supone se desplazaba por un barrio de San Antonio del Táchira. Yo creo que además es un dato importante decir que esto no ocurrió en la frontera, esto ocurrió dentro de un barrio de San Antonio del Táchira. Había varios militares y un civil. Varias versiones allí se han ido acumulando, donde se supone que los militares no estaban en uniforme, que vestían igual de civil, pero en todo caso, la versión que ha cobrado más cuerpo habla de una pareja que se desplazaba en una moto y esta gente estaba dentro de una camioneta, les disparan, logran herir a 3 de los de la patrulla militar que se suponía estaban en labores de inteligencia contra el contrabando, logran herirlos y bueno, 48 horas después, el presidente de la República decide cerrar la frontera con Colombia, anuncia además el desplazamiento de centenares de efectivos militares hacia el estado Táchira para la realización de una de estas operaciones para la liberación del pueblo, como sea que le llamen, en este terrible resumen que supone la OLP, hacer OLPs extraordinarias en el Táchira, porque al parecer era como si hubiesen herido a, no sé, a los Avengers. La reacción oficial ante esta historia ha sido descomunal, desproporcionada, al punto de requerir la respuesta, yo diría casi que inmediata, de la canciller de Colombia, anunciando una reunión con su homóloga venezolana para el 14 de septiembre. Pueden ustedes comparar además las vocerías del gobierno de Colombia y del gobierno venezolano para entender quién quiere conciliar esta agenda y quién quiere darle otra dinamicidad a un evento que todavía no nos explicamos por qué alcanzó semejante proporción.
Señores, hay que hacerse preguntas, es momento de hacerse preguntas y además de ver cómo se le hacen llegar al poder. Pero el poder está en un monólogo desde hace muchos días y un monólogo muy peligroso además. Hay un conjunto de funcionarios de seguridad del gobierno del Estado venezolano que fueron atacados y no se sabe ¿Por qué? No se sabe en qué estado estaban, no se sabe qué operación estaban haciendo, si acaso estaban haciendo una operación. Pero además el gobierno no ha capturado a los responsables y ya dice que son colombianos y que son paramilitares. Una cosa que es aberrante. Es decir, a partir de ahí se ha construido un discurso absolutamente xenofóbico y al presidente Maduro le molesta que le llamen xenófobo, pero lo ha sido desde hace muchos meses contra Colombia, acusando que todo lo malo viene de allá y la pureza, la bondad, está del lado venezolano, donde todos somos hombres probos y buenos y revolucionarios. Eso es un engaño, es una falacia terrible que además incentiva nuevamente unos ánimos xenofóbicos que están allí. El pueblo venezolano es un pueblo que tiene racismo, clasismo, xenofobia oculta bajo la alfombra en muchísimos espacios y que el discurso político se aprovecha para moverlos, para alebrestarlos. Ayer me ocupé de hacer una selección de tweets de voceros, de personas, de gente del sector chavista y arrancando por el Ministerio de Interior, el Ministerio de Comunicación e Información hasta candidatos a diputados estaban haciendo comentarios a favor del cierre de frontera, que no es más que afectar la vida de la gente que vive en ese sector. Hay que recordarle algo importantísimo a quienes nos escuchan desde ciudades en Venezuela. La identidad de la gente que vive en frontera tiene muchísimo más que ver entre ellos. Alguien de Cúcuta se parece más a alguien de San Antonio que alguien de San Antonio con alguien de Caracas o de Barquisimeto o de Puerto La Cruz. Y alguien de Cúcuta se parece más a alguien de San Antonio que de Cúcuta con Bogotá y la capital y todo eso. La identidad fronteriza, las relaciones fronterizas son muy viejas. Hay muchísimos pueblos y ciudades de la frontera que tienen familias binacionales, gente que cruza de un lado a otro a trabajar, a estudiar, a recibir tratamiento médico. Y el gobierno venezolano ha desatado toda una narrativa sobre la criminalización de los colombianos por el hecho simple de ser colombianos, que es un horror. Y que estos días pues se ve con mucha más saña cuando en las operaciones de liberación del pueblo, la mierda de esa militar que se han inventado para reprimir gente pobre solamente por ser pobre, pues resulta que uno de los datos que dan es cuántos asesinados hay, cuántos detenidos hay y cuántos colombianos fueron capturados. Entonces, la criminalización de los colombianos en un país donde hay más de 4 millones de ellos es un absurdo que además en medio del panorama electoral va a generar problemas.
Y los va a generar además con la clarísima intencionalidad de encontrar algún enemigo eficiente. Nicolás Maduro creo que está muy claro, ha dilapidado de todas las maneras posibles, ha dado cuenta de su incapacidad multiplicada, además evidente en muchísimas esferas de la vida pública, de la vida política, ha dilapidado el capital político del PSV. No hay manera de que este señor levante ese capital ni que ponga 600 videos del finado al día. Ese no es el punto de esta historia. Necesita afianzarlo en algo. Se suponía que el conflicto con Guyana iba, tú sabes, una vez más a afiliarlos como las firmitas de Obama, pero bueno, esas son cosas, tú sabes, ¿no? Necesitan una temporalidad. Enganchan o no enganchan, lo de Guyana efectivamente no funcionó y Nicolás necesita una vez más algún mapa que le permita afiliar a su gente, hacer que su gente sienta, tú sabes, se le despierta una suerte de chauvinismo, un nacionalismo ahí, tu extraño, y diga, coño, sí, con tu copete para lo que salga.
Claro, porque la gente tiene que pensar qué aglutina el chavismo. El chavismo lo aglutina Chávez, pero Chávez se murió. El chavismo lo aglutina la renta petrolera, es decir, el control de la renta petrolera, el control del presupuesto público, tener el poder administrarlo y repartirlo, pero la renta petrolera ha venido abajo. Ya no tenemos el barril a 150 cuando se producía a 10. Está bajando de 40 para abajo y el presupuesto de la nación necesita que esté en 60. Es decir, esa ollita para raspar se la ha reducido a mucha gente. ¿Cuál es la tercera cosa que afilia al chavismo? El rechazo al otro, el rechazo al pasado, a Leopoldo López, a Carlos Andrés Pérez, alguna cosa que le hicieron en los 80 y en los 90 que fue traumática y que el chavismo no termina de contar. Es algo así como que le hubiese pasado algo horroroso y nunca desean volver a ese pasado sin explicar qué es, porque esto de hoy parece bastante peor que esas cosas vividas en ese horroroso pasado y qué sé yo. Entonces, ese tercer punto es el que más se ha explotado, el rechazo al otro. ¿no? Al no volverán, al imperio, a los colombianos. Entonces, así como el Dacazo ayudó a Nicolás a subir unos puntos de popularidad y poner a toda la administración pública a recogerle firmas contra Obama, también le ayudó un poquito. En esta ocasión estaremos viendo, no sé, populismo represivo, que es meter un montón de militares y gente armada a matar gente y decir que eso es la lucha contra el AMPA. Y esto, este tipo de conflicto, además en un pueblo que es muy particular, porque afectar al Táchira, primero ya es costumbre, el gobierno ha castigado al Táchira disminuyéndole la cantidad de alimentos, la cantidad de combustibles y condenándolos a cola desde mucho antes que el resto del país, los gochos viven en el futuro, sino que además es un territorio donde el chavismo no gana elecciones, o sea, no ganaría estas. Vilma Mora gana por un error terrible y por haber insistido en un candidato que fue pésimo de parte de la oposición, pero para el gobierno está muy complicado Táchira, así que afectarlos con esta medida no representa un daño político muy grande porque ya lo tienen perdido.
En efecto, y además es una zona en el marco de la hegemonía comunicacional. Bueno, ¿cuáles son las narraciones alternativas? Solo los que tienen acceso a redes, los que tienen acceso a internet. Hoy se han reportado diversas fallas a lo largo del día en Táchira, por horas, se vuelve a caer. Es decir, la necesidad también de la desinformación nutre esta historia. Los reportajes, además, que va haciendo la televisora oficial son realmente vergonzosos. Esta insistencia en un guión de que todo está chévere, miren qué bellos los militares. No miento, por favor, entren en la página de BTV, del MINSI, de cualquier organismo que trabaje con propaganda oficial, porque saben, no es información, con propaganda, y ustedes verán fotos de los militares llegando al Táchira, pero como si esta broma fuese salvando al soldado Ryan, ¿ok? Los tipos detrás de unas ametralladoras gigantescas y tal, montados en unos helicópteros, nutridos de quién sabe cuántas armas para enfrentar a quién. ¿Por qué Carrizo? Insisto, lo que detona el estado de excepción, independientemente de los centenares de muertos que reportamos en este país mensualmente, ¿por qué Táchira? ¿Por qué un trío de militares que afortunadamente reportaron anoche se están recuperando favorablemente? Una de las cosas buenísimas, además, es yo buscaría al parrillero de este par de motorizados, si esa tesis es cierta, porque el tipo lo entrenó Chuck Norris. Yo quiero entender cómo coño una camioneta en movimiento y una moto en movimiento, el tipo dispara y hiere a tres de los cuatro que iban en la camioneta. ¿No es una maravilla?
Con tiros en las piernas, en las nucas. El hecho es horroroso, el hecho es criminal, el hecho es delictivo. Y tienes que investigar. Tienes que investigar el CICPC de oficio y tienes que investigar quién tiene que investigar. Ahora, esta semana han matado 6 CPCs en Caracas, policías en Caracas. En los últimos meses han asesinado policías con granadas en la ciudad capital. Hoy le tiraron una granada que pasaba a un carro, o sea, tiraron una granada a un carro en la cota 905, que se supone que es un territorio liberado y controlado. O sea, hay un descontrol de la violencia a muchísimos niveles, pero la respuesta no ha sido de las proporciones de lo que pasa en Táchira. Entonces, ¿qué ocurre? Es Vilma Mora tratando de recuperar poder. Recuerden que Rodríguez Torres se lo quitó después del horror que ocurrió el año pasado con las protestas allá. Vilma Mora es una suerte de líder sin poder, digamos, como de monigote, porque hoy se puso un sombrerito como la hormiga atómica, una especie de casco blindado, cuando se supone que está en un sitio seguro. O sea, hay una épica ahí, una narración muy rara de violencia que no tiene sentido. Y se usa una palabra que hay que analizar con más profundidad, la palabra paramilitar. El chavismo tiene años acusando a los paramilitares de cualquier cosa. A este punto de la historia resulta que hay paramilitares en todas las ciudades del país. Los paramilitares hacen cola. Los paramilitares matan gente al azar para aumentar el número de homicidios cada fin de semana. Uh-huh. Los paramilitares cortan la luz. Los paramilitares le enfrían la sopa a Nicolás Maduro. Cualquier cosa. Punto uno. ¿Qué son los paramilitares? Grupos pagados en Colombia, entrenados en Colombia para enfrentar a la guerrilla. Es decir, le hacían el trabajo sucio al Estado colombiano. Se fortalecieron durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez tiene causas abiertas en Colombia e investigaciones por violación de derechos humanos y por falsos positivos, que era asesinar gente inocente. ¿Le suena? Y después decir, no vale, es que esos eran guerrilleros. Y eso fue un atentado terrible contra gente pobre. Los paramilitares son fuerzas muy poderosas que en algún momento se descontrolaron, hicieron nexos con el narcotráfico que sigue siendo poderoso y un montón de cosas. El gobierno venezolano tiene la tesis de que los paramilitares cruzan la frontera y son mercenarios contratados. Entonces les paga Uribe, les paga JJ Rendón, les paga Obama, les paga Ravel, les paga el culpable de turno para que ellos hagan cosas, para que ellos maten gente. Resulta que en las detenciones que el gobierno ha hecho no se consiguen colombianos. O no se consiguen colombianos altamente entrenados, porque el fulano, el Colombia, que asesina a Robert Serra, no lo asesinó con métodos paramilitares, fueron más de 30 cuchilladas. Eso no es quirúrgico, ni profesional, ni mercenario, ni ¿sabes? Nada de eso. La narrativa oficial se cae. Pero la otra cosa es, son paramilitares si ya están en el territorio venezolano. Si están en el territorio venezolano y son fuerzas armadas o son personas armadas, pasan a ser otra cosa. Pasan a ser mercenarios, pasan a ser otra cosa, pero paramilitares no se pueden llamar. Un paramilitar es un grupo no regular que apoya al gobierno de turno. Y eso en Venezuela son los colectivos armados o el FBL o las guerrillas que están en Apure que apoyan al gobierno nacional. ¿Okay? El paramilitarismo del chavismo existe. Son cuerpos armados que lo apoyan por fuera del Estado. Entonces, llamar paramilitares a los colombianos es jugar con la narrativa, jugar con la semántica, con las palabras. Y no se lo podemos comprar. Ni la palabra paramilitar, ni la palabra bachaquero, ni muchísimas otras palabras de la hegemonía.
Ahí siguen jugando con unas piecitas que son realmente preocupantes, porque esta misma semana ocurre la exhibición del testimonio de uno de los asesinos, de un descuartizador, de una señora, de la señora Eliana Ergueta. Nicolás hace de su programa regular en BTV, un programa sin audiencia alguna, se pasan todo el día en BTV anunciando que iba a hacer candentes declaraciones y dale con la cosa, sábado sensacional, pero con el presidente de la República. Y después de todos sus segmentos, yo sí conocí a Chávez, yo amé a Chávez, Chávez conmigo y todas estas estupideces, efectivamente se lanza un larguísimo introito sobre el paramilitarismo colombiano y su influencia en Venezuela y cómo todos los malandros son absoluta responsabilidad del paramilitarismo, porque los venezolanos somos buenos, pero una cosa redonda. Nuestros índices de violencia no serían los que son si el paramilitarismo no nos hubiese inundado, infectado del modo que lo ha hecho, ¿no? Son como unos vampiritos, los bichos llevan ahí unos colmillos y bueno, qué broma, caímos los venezolanos en esta historia y a pesar de eso coloca el testimonio de este cretino llamado José Pérez Venta como si estuviese hablando para, no sé, un juez. Y este señor, para todas las series policiales que hemos visto a lo largo de nuestra vida, aunque sean gringas, para, nervioso no estaba, relajado, tranquilo, como si estuviese hablando con unos panas. De verdad, lo mejor del video del testimonio de Pérez Trejo, de Pérez Venta, perdón, es la voz distorsionada de los policías. De resto, es una cosa muy mal estructurada, pero además Nicolás ese día confiesa que él tiene la grabación de un líder opositor que mandó a asesinar a Leopoldo López, que esa es la variable fundamental por la que él ordena la detención de Leopoldo López, que esa es la manera como él y Diosdado Cabello le salvaron la vida a Leopoldo López. Pero además dice que el escudo pretoriano que le coloca a Leopoldo López es nada más y nada menos que justo, ¿cómo se llama este señor?
Un milico.
Uno de los generales sancionados por el decreto que Obama jamás derogó. Santas casualidades, Batman. Y Leopoldo López, en el marco de su angustia, le dice, coño, general, por lo que usted me quiera, sáqueme de aquí, que me quieren matar.
Ojo, ¿cuántas cámaras había allí? ¿Cuántas cámaras capturaron el momento en el que Leopoldo no importa, dice, porque, sálvame y vaina?
No importa, porque se supone que el general, coño, tipo, sancionado por el decreto de Obama. Por favor, que coño, por favor, un mártir. ¿Qué más quieres tú que la palabra de este señor? Noguera Pietri. Y Noguera Pietri es el que salva a Leopoldo con su cuerpo. Llega a decir Nicolás, no hay manera, si nos abrieran el testimonio de Leopoldo López y dejaran de violarle los derechos constitucionales a Leopoldo López, sería buenísimo para ver si el tipo confirma o no el testimonio. Pero bueno, como han dilatado su juicio todas las veces que le da la gana, a pesar de que todos los testigos que han sido citados por la fiscalía niegan los cargos que le imputan, bah, no importa, pero ahí están ellos, coño, salvándole la vida a pesar de sus derechos humanos. se lanza este testimonio, fue una desgracia, el presidente viola el proceso judicial sobre el crimen de Eliana Argueta, pero además confiesa que él tiene una pieza por la que podría abrirse otro juicio a un líder opositor, pero él se la va a reservar para un mejor momento político.
Eso es ocultamiento de pruebas y eso es un delito. O sea, el presidente de la República dice en televisión, yo estoy cometiendo un delito. Yo oculto información de un juicio y lo dice abiertamente. Sobre el asesinato de Argueta, estamos ante uno de los, digamos, de los episodios más oscuros de este año. Este ha sido un año de 25 descuartizados en Venezuela. 25 descuartizados que hayan aparecido en medios de comunicación. Es decir, que algún medio independiente, porque los medios del Estado no informan de eso, hayan dicho, mira, aquí hay un pedazo de cuerpo, aquí hay una cabeza, se halló tal cosa. Una cosa horrible, un método que en Venezuela pues, no era tan común, aunque en los 90 hubo algunos y en ese año hubo otros. Pero esos son los que se informan. Lo que ocurre, por ejemplo, en Charallave, en mi pueblo, que la gente sabe que pasaron y no están en ninguna noticia, no se cuentan todavía. Pero bueno, ocurre este en particular y salen, empiezan a salir nombres, empieza a salir gente. Es una señora la que asesina, lamentablemente, por una deuda, por presiones, por un montón de cosas, y resulta que los culpables tienes o puedes conseguir de ellos fotografías con uniformes de partidos opositores o registros en bases de datos del partido de gobierno donde trabajan. Dicen que son opositores asesinos o dicen que son chavistas que se infiltran en partidos opositores y que se metieron asesinos. ¿Qué ocurre? Que estamos entonces jugando con la militancia política de los asesinos. Ya no los evaluamos entonces por lo que hacen, sino por lo que son o por cómo se identifican. Eso es acabar con el sistema de justicia por completo, si no estaba acabado ya. Es decir, privilegiamos y le hacemos campaña, que digo eso, digamos, el Estado, el gobierno, privilegia mostrar con quién se tomó la foto fulanito antes que el juicio, antes que mostrar. Y además es muy curioso, porque si estamos hablando de un sicario, de un asesino a sangre fría, bueno, es alguien que mata por dinero. Por lo tanto, es alguien que puede dar cualquier declaración por dinero, ¿o no? Entonces, que el gobierno nacional nos diga en televisión, hay que creerle a este sujeto, hay que creerle todo lo que diga, porque total, él pica cuerpos. Eso no tiene ningún sentido. Las confesiones no son necesariamente pruebas. Esta cosa de la confesión de parte, relevo de pruebas, eso es paja. Usted necesita otros elementos probatorios para poder saber si las cosas que se dicen son reales. Y vamos con otras pruebas. Tenemos a una persona presa, a Araminta González, está detenida por una delación, por un zapeo de uno de estos personajes asesinos. Es decir, estos tipos trabajan como compatriotas, cooperantes, como sapos, como sea que ustedes quieran llamar. Estos tipos denuncian a esta pobre señora que está presa, que sus derechos han sido violados, que no ha tenido acceso a la justicia, que sigue privada de su libertad, pero hay un cangrejo. El Estado no la quiere liberar para no demostrar que aquellos tipos trabajan para ellos. Entonces, son un montón de cosas complejas que ocurren en Venezuela, que empiezan a ponerse una sobre otra, problemas domésticos, problemas más grandes, problemas con otros países, por ejemplo, con Guyana, no se ha podido avanzar, hay una especie de historia donde Venezuela apuesta al derecho internacional y una cosa toda pacífica, que no tiene nada que ver con sus prácticas internas, y Guyana está no solamente explorando petróleo, sino extrayendo oro de un territorio que está en reclamación. Entonces, la pasantía que le pusieron a hacer a la canciller, que no tiene experiencia en el área con Guyana, ahora la tienes que pasar al conflicto con Colombia. O sea, está colapsando. ¿Hasta dónde va a llegar el colapso?
Hasta que aparezca el enemigo útil.
O único.
El que sea, pero lo necesita. Es decir, has invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo en demostrar que los opositores son los malos, que los líderes de oposición, porque además no hubo un líder opositor que este descuartizador no mencionara o asomara. No importa si era como financista, como entrenador, como el que le daba la orden, el que le dio una chupeta para que estuviese chévere, pero todos los líderes de oposición aparecieron allí de alguna manera. Entonces, los que no han sido inhabilitados por la Contraloría o por el Tribunal Supremo de Justicia o por el propísimo CNE, que todavía no dice cuáles son las 283 candidaturas no admitidas, no les ha dado nombre, bueno, aparece este señor y queda además la promesa por parte del presidente de la República de que los va a buscar, de que buscará a los responsables mencionados por el testimonio irrefutable de un descuartizador, coño, porque ¿qué más necesitas tú en la vida? Pero de verdad es la procura de un enemigo que termine siendo eficiente como aglutinador. ¿Cuál es el drama? Que estos tipos son unos extraordinarios villanos, pero ninguno es inspirador. Escuchar a Jorge Rodríguez hablar del odio, hacer tesis sobre el odio, bueno, tiene mucho sentido, es su materia eximida. Si para algo es bueno ese señor, es efectivamente para ejercerla. Pero pareciera que todo lo que narra es absolutamente autorreferencial cuando en rigor quiere endosárselo a la oposición. Quiere decir, los que odian son ellos, los malvados son ellos, los que deshumanizan son ellos, aunque medio minuto antes les haya llamado pelucones, maricos, apátridas, como quieran. Permanentemente juegan esta monedita. Diosdado es un gran villano, Jorge Rodríguez es un gran villano, Elías Agua ni hablar, el propísimo Nicolás, que finalmente es como el que tiene las trazas más dóciles a razón de las metidas de pata tan continuas, que bueno, la gente termina como endulzando el perfil porque no te terminas de creer ni como bueno ni como... La mediocridad le ayuda. En rigor termina ayudándole a su propia vocería. Pero todos los demás son unos geniales villanos y unos pésimos, pero pésimos aglutinadores. Lo único que les puede ayudar es la precisión de un enemigo local y un enemigo externo por el que tú digas, vamos Venezuela, todos juntos, y los bichos canten, llevo tu luz y tu aroma en mi piel, pero con su ametralladora.
Como el Jesucristo del 23 de enero, que lo pintan como ametralladora. Uh-huh. Miren, hay comentarios de amigos de todas partes. Muchísimas gracias por participar. No lo había actualizado. Victoria Robert nos dice que estaba esperando con un cigarrillo. Ligia Bolívar saluda a Pepe. Jesús Saavedra dice, yo iba a culpar a mi triste conexión de ABA tarifa plana del año PUM por el feedback, pero en su transmisión la escuché también. Saludos a Lisette Scott cuando lea esto. Víctor Manuel dice, ¿cuánto creen que dure el cierre de la frontera? Víctor, lo que Maduro necesite. Es decir, hay un montón de conflictos que Maduro ha abierto y no ha cerrado. ¿Ok? Que los aviones se hayan ido para Brasil por la Copa de Fútbol y no hayan regresado es un asunto que no cierra. ¿Ok? Que hayan culpado a Ledesma y Borges por no sé qué cosa y que Borges siga en la calle y Ledesma siga sin juicio, son líos abiertos. O sea, ahí hay un montón de materias que Maduro necesita mantener. ¿Qué pasa con la frontera? Que uno puede decir que se afecta la distribución de rubros al país, porque acuérdense además que Colombia nos alimenta en buena parte, pero resulta que eso ha venido palo abajo. Es decir, la balanza comercial que teníamos con Colombia en 2004, 2005, 2006, aquellos años en los que incluso Chávez y Uribe se abrazaban, pues se ha venido abajo. El gobierno nacional prefiere importar semillas de papa de Canadá que se le pudren en los puertos antes de traerla de Colombia como se hacía antes. Y así muchas cosas. Ya verás cómo las tiendas de pantaletas en Caracas ya no tienen pantaletas colombianas. Hay muchas cosas. Entonces, yo creo que es un juego a 60 días, procurando que sea de aquí a las elecciones, pero pueden extenderlo si así lo necesita la inflamación del conflicto.
Van a tener que echarle pierna, ¿vale? Yo insisto en que la diferencia de la vocería oficial colombiana también les hace un juego importante. Usted puede jugar a decir todo su discurso xenofóbico y a creer que los buenos somos nosotros y los malos son ellos. Diosdado Cabello fue capaz de afirmar hoy que con un día de cierre ya los productos regresaron a Táchira.
Y nadie hace colas. ¡Magia!
Una impresionante. Y de repente había harina, pan, café, azúcar. ¿Hay una imagen para probarlo? No. De lo que sí hay prueba es un audio donde Vilma Mora le advierte a los comerciantes que o abren ellos sus bodegas, sus tiendas y tal, o las abría el propio sector militar porque iban a vender lo que había dentro. Entonces, el discurso de lo civil en un sujeto como Vilma es muy débil. Efectivamente, ese señor no ha dejado de ser un militar, piensa como militar. De hecho, las declaraciones que rinde anoche las rinde firme, hablando como un militar. Bueno, si acaso los militares hablan, pero no ha dejado esa condición que también le define. pero van a tener que jugar con la vocería oficial colombiana. Yo creo que el presidente Santos ha insistido en una variable importante. Los venezolanos serán siempre recibidos en Colombia. Nosotros hemos mantenido relaciones de hermandad con Colombia. Hay muchos, además, con Venezuela, muchos articulistas de prensa que han trabajado el asunto de la frontera. Este tema de efectivamente, que lo mencionaba Luis Carlos antes, los profundos, enormes vínculos culturales que hay y que son muchísimo más importantes que las fronteras geográficas o que las nacionalidades que indique una cédula de identidad o un pasaporte. Esta gente se parece mucho, mucho más entre sí y son años de nexos que los homologan. ¿Cómo Carrizo rompe eso?
Alex Nelo comenta, hablando del estado de excepción, ya que se ha visto reiteradas denuncias por los diferentes operativos de la OLP, y aunque el artículo 338 dice que los derechos humanos deben ser defendidos aún ante este caso, ¿cómo podría denunciar una persona que siente que sus derechos están siendo violados ante este estado de excepción? ¿Creen que todas estas acciones desproporcionales hacen un llamado a que no se den las elecciones del CID?
Bueno, eso ha sido, Alex, en mi criterio, la variable más repetida desde que arrancó esta historia. Ellos están buscando el cuadro para que no se den las elecciones y tal. De hecho, hoy Diosdado lo mencionó también en sus declaraciones. Una vez más, autorreferencial, pero se las endoso al otro. No podrán, señores de la oposición, acabar con las elecciones. Mamá, loco, el que cerró la frontera fuiste tú, mi hermano querido. El que decretó el estado de excepción fuiste tú. No fue la MUD, no son las condiciones de la MUD. Pero al margen, ¿cuál era la primera parte de la pregunta?
Vamos a buscarla. La primera parte decía, ¿cómo podrá denunciar una persona violación de derechos humanos?
Alex, ahí tienes en Twitter dos cuentas valiosísimas. La del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, @CDH, creo que es _, piso UCAB. Tienes muchísima información sobre esta historia y tienes también la cuenta de Espacio Público, @espaciopublico.
Y Provera, evidentemente.
Evidentemente, pero te van dando tips de lo que puedes hacer, de la necesidad de verificar la información. No es solo la denuncia por la denuncia, porque una tía le dijo a una amiga que le llegó una vecina por el WhatsApp, mosca con eso. Efectivamente, son días donde todos estamos un poco encrespados, donde la gente tiene los ánimos revueltos y además una inmensa necesidad de llenar los vacíos de información. Y por eso hay que tomárselo con calma. Pero si estás en el sitio, si tú te sientes en riesgo, allí vas a encontrar información muy valiosa sobre cómo documentar y cómo denunciar abusos de poder, violaciones a derechos humanos.
Sí, y el tema de los derechos, en primer lugar es que te los tienes que creer, y eso a veces a la gente le cuesta. Vamos a poner aquí los avisos de las cuentas por leer, @provea lo tienen allí, y luego vamos a dar las otras. El tema es que te los creas. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, si te lees el artículo 337 que dice que algunas garantías quedan suspendidas y otras tienen que ser, vamos, defendidas en esos momentos, como el derecho a la información, que está violentado en Venezuela, no puede haber prácticas de tortura, ni detenciones arbitrarias, ni nada, siempre te sale una partida de imbéciles a decirte, pero ¿cuándo van a hacer caso si el gobierno siempre viola la Constitución, el gobierno se limpia el trasero con la Constitución? Esa gente es la gente que tiró la toalla. Es la gente que cree que, bueno, lo que queda es suicidarse o el exilio, porque el gobierno te va a matar, porque sí. Hay que creerse los derechos, hay que creerse lo primero como asunto de dignidad y hay que exigirlos, ¿ok? Hay que exigirlos, además hay que elevar la factura en caso de que el Estado quiera vulnerarlos. Entonces, el punto es ese, tratar de hacer registro de las cosas que pasan. Hacer registro es sencillo, se trata de tener testimonios, que esos testimonios puedan ser corroborados con la realidad y que puedan quedar pruebas fotográficas, de video y de lo que se está cometiendo, sea que te venga un malandro de estos vestidos de poder a decirte que abres tu local o te lo quita, o sea gente que es detenida de manera preventiva solamente por hacer investigaciones, como ocurrió, por ejemplo, en la Cota 905, donde pusieron un montón de gente en fila con brazos arriba para llevarse a las presas y estaban libres a los 2 o 3 días porque era falso el juego. ¿Okay? Entonces, gente que se le están violando sus derechos, hay que elevar la factura de ese tipo de cosas. Tenemos otro comentario. Jesús Saavedra dice, predecir la tendencia del precio del petróleo es aventurado, pero esta tendencia de precios bajos parece quedarse por lo menos hasta el 2016. Veremos, o sea, nos seguirá lloviendo.
Eso no es aventurado. Yo creo que allí hay datos, pues, ciencia, muy contundentes. Sí, allí no hay nada que hacer. Es decir, la sobreproducción de petróleo es un hecho, la OPEP está en sus máximos, Estados Unidos está en sus máximos, y por eso la mayoría de las casas de inversión y tal han hablado de que esta tendencia de precios bajos se mantendrá a lo largo de 2016. O sea, el fracking ha tenido efecto, pero la inclusión de Irán ha tenido efecto. Son muchas variables en simultáneo que están afectando el precio del crudo, y esta gente sigue nuevamente con su épica vacía, ridícula, de no, nosotros vamos a hacer una gira y los vamos a convencer. Y nos va a ir buenísimo con Petrocaribe, chévere, lo que tú quieras. Pero la producción es la producción, y si todos están en sus máximos históricos, el precio es el que es. No hay manera de que eso aumente. Ah, bueno, entran en conflicto dos países petroleros, coño. Esa es otra historia. Sí. ¿Tiene esta gente la facultad para hacer que dos de estos países entren en conflicto? ¡Tarán! Pero es objetivo. Eso de verdad es ciencia. Allí hay manera de medirlo.
Pero además hay otro punto importante. El petróleo a $40 sigue siendo rentable para muchísimos países.
Así es.
Señores, el petróleo no tiene por qué costar 100 ni 150. Porque a esos precios los países que no tienen petróleo la pasan muy mal. Y tienen que ver, por ejemplo, en el Caribe y en otras zonas, como países pobres han podido invertir en educación, en salud, en seguridad, en un montón de cosas, porque no están gastando todo ese dinero en combustible. Entonces, un petróleo a $30, a $40, le sigue produciendo ganancias a países que son eficientes, a empresas que son eficientes, no a empresas como PDVSA, que por un lado tienen que extraer y vender petróleo, pero por el otro lado tienen que vender pollo, tienen que vender harina, mantiene emisoras. PDVSA tiene un canal de televisión, y alguno de ustedes lo ha visto. Hay un montón de dinero perdido, no solamente en cámaras y en talentos y en personas, en viáticos, en aviones, en ir a hacer... O sea, hay un montón de gastos que tiene PDVSA que hace que su barril de petróleo pues sea más costoso, ¿okay? Sus costos de producción son más altos, y todo lo que le estás quitando a esa renta que puedes entrarle al país por burocracia o por chanchullo hace que no sea rentable, y hace que con 40 esté chillando como chilla el gobierno en este momento. María del Carmen Silva. Bueno, César Segovia saluda. Hola, camarada. Hola, amiguito. Romel Flores, ¿afecta esta medida a las relaciones entre Venezuela y Colombia? ¿Puede llevar a algo más, como un conflicto entre ambos países? ¿O podríamos considerarlo como algo netamente interno?
Esto es el conflicto de Nicolás, contra la historia Nicolás, de Nicolás, y el guión de Nicolás, y el problema de Nicolás. Toda la vocería oficial colombiana así lo hace ver. Cuando ustedes quieren hablar, nosotros vamos a hablar. Si ustedes quieren resolver esto, lo vamos a resolver. Nos vamos a encontrar. Amamos a los venezolanos.
Sí, más bien un conflicto de Nicolás contra el Táchira, o de Nicolás tratando de mostrarle al resto del país que tiene algo de poder. Es decir, yo tengo el poder y yo tomo decisiones. Pero bueno, eso tiene voto limitado. Lucio Segovia, muy buenas noches, Lucio. Dice, el voto de los colombianos y de los descendientes de colombianos en Venezuela no favorecerá al gobierno militar civil de Maduro, en las elecciones del 6 de diciembre. Los residentes en el edificio de la Misión Vivienda optarán por el cambio. Y ni decir los millones de venezolanos que hacen cola para adquirir sus alimentos y medicinas. Huele a cambio. Yo me gustaría llevarle la contraria a Lucio, no solamente porque es un tipo noble y bueno, sino porque es divertido. Lucio, también tienes colombianos en Venezuela que son xenófobos contra sus compatriotas, ¿no? Que es así como, bueno, yo soy de los buenos, yo no soy de los que vienen a robar, a bachaquear, a qué sé yo, esa cosa. Entonces, eso también te los tienes. Y tienes el caso, por ejemplo, de la gente más vulnerable. Gente que sí, que hace colas, pero hace colas porque se cree el cuento de la guerra económica y cree que es Obama el que se lleva la harina pan para Estados Unidos para venderla, como dijo Mario Silva en algún momento, que Polar saca harina pan a otros países para no venderla acá. O sea, gente que se cree la épica de que hacer la cola es ser digno y hacer resistencia a los ataques. Entonces esa gente, su voto no ha cambiado. Y además el problema de la carestía y la vulnerabilidad hace que te aferres mucho más a la sombra del Estado, te aferres al Estado, porque es el Estado el que te garantiza el precio bajo, es el Estado el que te garantiza que el dinero que tienes sí te alcance. Quienes atentan contra eso son los comerciantes,
claro,
que ponen el kilo de caraotas a 1,000 bolos y el cartón de huevos a 1,200, son ellos. Porque la gente ve al último de la cadena, ve al que remarca los precios, no todo lo que pasa. Es como la persona que dice sale el sol, ¿no? Entonces no sabe que la tierra gira, no sabe que hay un movimiento, no. El sol sale. Entonces, como ves la última parte del fenómeno, pues te comes el cuento del gobierno. Así que, para llevarte la contraria, no todo es tan esperanzador como pareciera. María del Carmen Silva.
¿Por qué no decretan estado de excepción en Aragua, Guárico, a ver si atrapan al Picuri, al Juvenal y sus bandas? ¡Qué vergüenza mundial! En Venezuela decretan estado de excepción por dos motorizados con muy buena puntería. No, no lo han hecho y no lo van a hacer, María del Carmen. Esos son nuestros verdaderos paramilitares, esos son los tipos que operan bajo la conseja, sí, del Estado, muy bien protegido por esta gente. Y no, el Picuri estuvo de vacaciones aquí en La Vega, lo denunciaron los vecinos de La Vega no sé cuántas veces, porque además hizo desmanes el tiempo que estuvo allí, creo que fue 3 meses, 4 meses, y no pasó nada.
Salió la noticia de que el Picuri estaba en La Vega cuando ya se había ido de allí.
En todo caso,
así estará protegido por organismos de inteligencia.
En todo caso, tanto Nicolás como Diosdado, uno anoche, otro hoy, que esto está comenzando en los estados fronterizos del Táchira, pero se va a extender. No es que se puede, no lo dijeron como una posibilidad, sino de facto. Esto se va a extender por el resto del país. Es como si el estado de excepción, bueno, fuese chikungunya. Y esto va, tú sabes, ir migrando a lo largo del país, pero los que no quieren las elecciones son los de la oposición.
Luis Ortiz plantea una tesis con Pérez Venta. Si lo dejan en el SEBIN, es oficialista. Si lo mandan a una cárcel común, es opositor. Pienso yo, aunque detective no tengo nada. Y nosotros también, nosotros no sabemos nada. Sabrá Pepe. Ligia Bolívar nos da un dato. El video de Araminta lo grabaron periodistas de Últimas Noticias en la dirección del INOF. Es un privilegio que jamás tuvo la jueza Fiuni. Pero además, hay la sospecha enorme, denunciada además por el abogado José Vicente Haro, de que las declaraciones de Araminta fueron sacadas por coacción, lo que les demuestra una vez más que las confesiones no necesariamente tienen que ser verdad.
O sea, a ver si entendemos el contexto. Últimas Noticias ha sido un diario absolutamente complaciente con el Estado. Se inventa además unos titulares asombrosos con tal de complacer al poder. Y de repente aparece el testimonio de Amarinta González, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza porque se supone que es la mala de la película. Mucha gente reaccionó el día que aparece el testimonio de Amarinta diciendo, coño, a mí no me gusta este video, esto no está bien, ¿por qué Últimas Noticias? ¿Por qué lo obtiene Últimas Noticias? Lo que valida, honestamente, el testimonio de la declaración que hace José Vicente Haro, que fue su defensor, que ya no lo puede ser, porque además una de las demandas pareciera que le hicieron a Marinta es que tiene que actuar con un defensor público, y el testimonio es muy extraño. Ella trata de explicar cómo conoce a este par de descuartizadores, pero además es como si se disculpase, como si ella en su momento no hubiese denunciado los perfiles de estos tipos, y estos tipos, coño, de repente asesinan a una señora en las condiciones más viles posibles, como si efectivamente fuese responsabilidad suya. Vean el video para que entiendan lo absolutamente extraño que es, lo atípico que es, y efectivamente la juez María Fiuni nunca gozó de ese privilegio y hasta ahora.
Por cierto, busquen también la grabación de Fiuni cuando habla en su juicio, uno de los mejores documentos sobre la tortura y la violación de derechos humanos en Venezuela, dicho además por una jueza. Ricardo Lafontaine hace un comentario interesante, que con la caída del precio del petróleo cada vez es más complicado para el gobierno importar. Aquí, okay, se necesita dinero y además ahorita están decidiendo si importan pastillas para el dolor de cabeza o pastillas anticonceptivas o pinos de Navidad.
Bueno, o qué no, vacunas BPH ahorita, más dinero para Pastor Maldonado.
En serio. Entonces, Ricardo lo que plantea es, bueno, este cierre de frontera les dará margen para distraer, para decir, bueno, están faltando cosas porque es el cierre, es este momento, es el castigo divino, qué sé yo. Señores, se juega muy feo y muy fuerte estos días. Eywer Moreno dice, casada la pelea con Guyana y Colombia, que revivir el problema de los garimpeiros. No sé, me perdí. Hay algo ahí que falta.
¡Epa! Sofía nos está viendo.
No, pero ya la mandaron a dormir. Finalmente Sofía se fue a dormir. Qué difícil convencerla de que no son temas para niños.
Malvados.
Bueno, pero Sofía viene del futuro.
Dice César Freak, algo que siempre me sorprende desde que vivo en Colombia es que si bien no les agrada ni un poquito Maduro, y a pesar de lo mal que en Venezuela hemos tratado a los colombianos históricamente, no me he encontrado a un colombiano que busque venganza por nuestra forma de maltratarlos.
Sí, bueno, igual cuando en Colombia hagan chistes sobre nuestra falta de papel toalé, vamos a tener que reírnos porque es la verdad. Victoria Robera es una de las preguntas que más se repiten estos días. ¿Llegamos al 6 de diciembre? Victoria, las comunicaciones que ha dado la NASA últimamente hacen decir, primero, que el mundo no se va a acabar, y segundo, que la Tierra no va a dejar de girar alrededor del Sol. Así que llegar a ese diciembre es seguro. Que lleguemos vivos, no lo sé. Que lleguemos en libertad, no lo sé. Y que haya o no haya elecciones, ¿por qué no las va a haber? El chavismo nunca ha evitado una elección. Lo que ha querido evitar es perder. Y ha hecho todo lo que está en sus manos para evitar perder. Están aplicando presión sobre sus propios funcionarios, sobre sus propios militantes. Están aplicando la desesperanza contra la oposición. Están manipulando circuitos para que esté sobre representada la zona donde el chavismo es mayoría y castigar a las ciudades. O sea, el chavismo, aunque tiene los números bajos, está haciendo todo, todo para ganar. La pregunta es, ¿la oposición, que tiene los números más altos, sobre todo por el rechazo al gobierno, está haciendo todo para ganar o es lo contrario? Ahí es donde tenemos que ver cómo se trabaja políticamente en estos días. William Acevedo, el cuento de la compra de bolívares en la frontera es un negocio que no tiene sentido. Saludos a Pepe.
No, lo tiene, William. Tiene sentido, William. Tiene mucho sentido. Ahí el tema de la compra de estos billetes más altos para poder rendirlos con dinero más pequeño, que la gente... Una vez un producto cruza la frontera, es mucho más rentable, William. Ese es todo el punto en esta historia. Tú consigues estos billetes y efectivamente con lo que te den puedes rendir con mucho a través de estos productos que están regulados. Y además el gap que existe entre los productos subvencionados y los que no es tan grandísimo que lo sientes y lo resientes en Venezuela, en Colombia, en donde ocurra. No es un negocio falso, eso no es un invento. Efectivamente ocurre, un solo bidón de gasolina le puede sacar muchísimo más dinero que un paquete de cocaína. Vale, estás en menos riesgo, allí hay de verdad un tema muy complejo. De hecho, Nelson Bocaranda tuiteó varias cosas sobre ese tema esta tarde, advirtiendo pues en sus runrunes que ya el gobierno colombiano tiene nombres de militares que son como los responsables fundamentales de los jefes de revendedores de productos, que es una materia interesante. Yo no me he fajado con ese tema, pero prometo al menos hacerle seguimiento esta semana. Luis Carlos y yo, después de la locución presidencial, nos quedamos viendo el noticiero, que en realidad es como una vitrina de propaganda oficial. No hubo una sola nota que no involucrase militares, donde no se narrase a los militares tanto que hoy Nicolás Maduro en Anzoátegui hablaba de la Fuerza Armada Nacional como la columna vertebral de la nación. Este tema de militarizarlo todo, del desplazamiento de lo civil con el ingreso de los militares a la vida común. Una vez más, ellos son los Avengers, los buenos, los chéveres, los colombianos son los malos y estos panas son los buenos. Donde veas el verde oliva, sonríe porque tienes que ser feliz. Es un temazo, pero además un tema en el que insisten las variables, los indicadores de éxito de la OLP efectivamente están cifrados sobre la cantidad de detenidos, la cantidad de asesinados y de viviendas recuperadas. Y otro indicador que le han adjudicado a los militares es la cantidad de toneladas de productos que recuperan a diario. Sáquenlo ustedes, busquen allí, busquen toneladas de alimentos militares en cualquier medio público, últimas noticias, lo que ustedes quieran. No todos tienen la misma etiqueta, pero verán que son toneladas y toneladas de productos que los hace un sistema de distribución mucho más eficiente que el SICA, salvo que para los militares no existe el sistema. Cada vez que cierran las noticias dicen exactamente lo mismo. Serán vendidos a cielo abierto a las poblaciones que más lo necesiten. ¿Quién hace esas precisiones? ¿Cuál sé yo cuál es la población que más lo necesita? ¿Quién regula? Un militar está formado para vender. Y una vez que lo venda, ¿dónde carajo va ese dinero? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo administra?
¿Cómo se factura?
Nadie sabe, pero los militares son los buenos, los bachaqueros, los revendedores son los malos. Y los militares son los buenos de esta historia. Eso me tiene de verdad cargada de mucha aprehensión. Hoy todos los discursos, bueno, ya llevan toda la semana, efectivamente, desde que hirieron a esta patrulla en movimiento, pero el temita de los militares son los buenos y tenemos que amar a nuestra Fuerza Armada Nacional, me tiene obstinada. Y una de las variables por las que le han dado movilidad al amor patrio por la Fuerza Armada es la recuperación de productos que le quitaron a los revendedores.
Recuerda siempre que con la baja de la capacidad de compra de voluntades del gobierno, porque no tiene plata, y con la pérdida total del carisma en el poder, porque el carisma de Chávez no lo tiene ni Maduro, ni Jagua, ni Diosdado, ni ninguno, lo que te queda, Arreaza quizás, lo que te queda es la represión, ¿ok? El poder está sostenido sobre esas tres cosas, o tienes plata, o tienes carisma, o tienes armas y reprimes, entonces por eso es toda la jaladera con los militares. Y a sus familiares le regalan carros y casas y les aumentan el salario muchas más veces que a los maestros. El tema es que el sistema ahora se sostiene sobre la base de la represión. Y estos festivales donde tú incautas productos y demás también significa repartición para la Fuerza Armada. También significa unas buenas cuotas de acceso a bienes que para ellos y sus familias son escasos. Yo les invito a otra cosa. Cada vez que vean noticias sobre millones de kilos, toneladas y vainas incautadas, divídanla entre la población de ese sector o de ese estado. Y se van a dar cuenta que lo que en realidad están incautando son almacenes. ¿Ok? Cuando te hablan de un millón de pañales suena a muchísimo. Por eso son tres supermercados de Maracaibo, dos, tres días de venta. Más nada. Más nada. Un millón de pañales termina siendo nada en poblaciones grandes. Entonces, mucho cuidado porque el gobierno trata de decir, miren, incautamos 7,000 cauchos. Vamos, 7,000 cauchos, ¿cuántos vehículos son? ¿Cuántos? 2,000 carros, 2,000 y pico de carros. En un país con 5 millones de vehículos. O sea, son números ridículos. Entonces lo que se está haciendo es un ataque a los intermediarios, a los almacenes, porque en un país normal tiene que haber almacenes, y se les pone la etiqueta de acaparadores. Mucho cuidado con la neolengua. Isabela Picón. Dice una pregunta para el hangout político. Considerando que lo que pasa en Táchira es como el preludio de lo que pasa en el país, escasez, guarimba, contrabando, gasolina, alimentos, ¿no puede haber un estado de excepción territorializado por municipio? Es lo que viene. Hay que ver la cantidad.
De allí, entonces, además la promesa de extensión. No tenía por qué decirlo. De hecho, si todavía no se reúne la comisión delegada de la Asamblea Nacional, Nicolás no tenía por qué dar detalles de los 60 días que podían ser extendidos por igual lapso. Esto tiene que ser discutido, aunque sea un saludo a la bandera, porque además la comisión delegada va a estar integrada solo por representantes del oficialismo, pero van a cumplir con el requisito, por el amor de un Dios. Pero efectivamente allí hay una enorme necesidad de sectorizar esta historia, de castigar además a una población que efectivamente te resulta hostil por sus tendencias políticas, por las críticas, por la capacidad además de protesta que tiene el pueblo tachirense y que tienes que castigar de alguna manera. De hecho, el noticiero de BTV abre hoy contentísimo porque la operación esta OLP arrancó a las 4 de la mañana.
Solo un golpe de estado a tu propia gente.
Por favor, pana. O sea, no. Usted quiere revisar las casas, usted quiere revisar las viviendas, de verdad. ¿Hay algún sujeto que a las 4 de la mañana reaccione positivamente ante la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡Al coño de tu madre con todo y el verde oliva!
Además, recuerden todas las narraciones de la cota 905 de la gente afectada. Hubo gente botada de su casa, hubo mujeres a las que les abrieron la nevera y les quitaron producto y les robaron la comida, hubo personas que estaban cocinando y la olla de arroz con pollo se la tiraron al piso, bueno, porque al militar le dio la gana, porque al policía le dio la gana. Entonces, no solamente criminalizas al colombiano, sino que criminalizas al pobre. Vean todas las fotos publicadas por Crónica.1, otra página web recomendada, Crónica.1. Fotografías de las familias que quedaron en la calle cuando fueron desplazadas, como si fuesen desplazados de guerra, en la Panamericana, en la vía que sube a Los Teques. Gente que, bueno, llegó al poder, lo sacaron sospechoso de tener criminales allí y durmieron en la calle, incluidos niños, en la calle, bajo una tela. Es una cosa horrorosa que ocurre aquí. Mientras nosotros estamos viendo cómo conseguimos harina, dónde hacemos la cola, dónde cenamos hoy, mientras la gente resuelve su vida. Entonces, lo que hemos vivido en Venezuela es la despauperización de muchísimas variables. Y la pregunta es si la gente dice, ¿vamos a llegar a diciembre? Sí. Lo que no sabemos es cómo. No sabemos a cuánto va a estar el cartón de huevo, no sabemos a cuánto va a estar el dólar, no sabemos a cuánto va a estar ningún regalo navideño, no sabemos cómo. Pero claro que esta historia va a seguir. Los países no se acaban. En algún momento dejaremos de cagarla. Para ir cerrando entonces. Comentan tres Méndez. Hemos vivido perfectamente con $8 por barril. Yo no lo recuerdo tan bien, Andrés. Yo recuerdo la crisis grave del 96 con Caldera, y esa crisis además se debió a que se hicieron ajustes económicos.
Así es.
Lo jodido en Venezuela es que tenemos una crisis tremenda y una inflación, la más alta del mundo, sin los ajustes. O sea, cuando se acabe la tasa 6.30, que se deba sincerar, va a ser muchísimo más alto, va a ser un golpe mucho más alto. Pero además recuerdo que con $8 el barril, la escuela pública donde yo estudiaba en Charallave no tenía el programa de alimentación escolar completo. La comida no llegaba al comedor. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía plata. Resulta que ahora tampoco. En este momento, desde hace bastante tiempo, revisen las escuelas públicas, aunque muchos de ustedes pues, no se preocupen por las escuelas públicas, pero revisen las escuelas públicas, no está llegando comida. Cuando se supone que el gobierno es socialista y que el barril estaba mucho más alto. Lucila Hernández, ¿cómo hacen para que las acciones del gobierno, que no tienen sentido, no les afecten emocionalmente y mantengan ganas de seguir haciendo periodismo? No hacemos periodismo, eso es todo. No hacemos periodismo, solamente echamos cuentos y los compartimos con nuestra gente.
Bueno, y ahí está la página, de hecho, creamos una página en Facebook que se llama Sabrá Pepe, y la idea es ir sumando, pues, parte de las cosas que escribo yo, de las que escribe Luis Carlos, meterle allí más historias para que no dependan, además de nuestros perfiles personales en Facebook, sino ir metiendo allí más información y hacer más famoso a este pequeño schnauzer que nos ha fregado el hangout.
Toda la noche. Agarren este hangout político, compartan el link, mándenselo a su gente. Sabemos que es una hora, que es mucho tiempo, pero este país es infinito. En lo que podamos, vamos a hacer otra emisión y contamos con que ustedes también nos acompañen en esa oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, esta noche. Buenas noches.